Rentas de la Provincia cambió y hoy ya es Arba.
A 2 años y medio, arte, intervenciones, recitales, jornada artística y cultural, Justicia por Sandra, el viernes 21 de agosto a las 11, el 7, 45 y 46.
Arba, porque menos deudores es más justo para todos. Buenos Aires, la provincia.
Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu casa. En la tele un culebrón, la comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Y las llaves tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras sus ojos.
Muy buenos días, esto es El Tiempo que nos toca, como cada viernes por FM Futura. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Cómo andás, Emiliano?
Hola, Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Hoy estamos dedicando el programa de hoy a recordar y a reclamar justicia 2 años y medio de la violación y el asesinato de Sandra Ayala Gamboa. Vamos a dejar las vías de comunicación que tenemos para que las utilicen.
El teléfono de la radio es 4253-8250 y tienen el correo electrónico futurafm@hotmail.com y el correo electrónico del programa eltiemponquenostoca@gmail.com.
Y para hacer esta reconstrucción también de lo que sucedió con Sandra, nuestra ciudad, está con nosotros Nelia Gamboa Guillén, que es la mamá de Sandra. Nelia, gracias, te agradecemos mucho que estés acá con nosotros.
Bueno, muy buenos días y bueno, gracias a ustedes, ¿no?, por invitarme y tenerme siempre presente y para seguir buscando justicia por Sandra, ¿no?
Bueno, toda esta hora del tiempo que nos toca entonces va a estar dedicada a este reclamo de justicia.
En este lugar, que es el archivo del Ministerio de Economía, voy a estar gritando justicia.
Sandra Gamboa fue violada y asesinada en la ciudad de La Plata.
Ella me dice: mamá, voy a ir a la Argentina, voy a trabajar, ya me educaste a mí, ahora me toca educar a mi hermano.
Mi mamá, mi hermana, sí, trabajaban y mi hermana estudiaba. Mi hermana comenzó a estudiar desde los 12 años, enfermería.
Nelly Gamboa, que es la mamá de Sandra, ellas son de origen peruano.
Tengo 2 hijos, Sandra y Michael. Y ella decía: mamá, yo voy a terminar mi carrera y yo ya no quiero más que tú trabajes, que sufras y que nadie más te falte el respeto.
Sabía que mi hermana había desaparecido una semana. Y mi mamita entra y me dice: tu hermana ya apareció, me dice. La han encontrado muerta.
Rentas de la Provincia cambió y hoy ya es Arba.
Sandra fue víctima de femicidio, que no es un crimen pasional ni un caso aislado. El femicidio es la manifestación extrema del machismo, porque es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y como Sandra, en el último año hay 208 casos.
Arba, porque menos deudores es más justo para todos. Buenos Aires, la provincia.
En esa recopilación de audios que nos pasaba Rodo, escuchábamos distintas voces que reconstruían un poco el caso de Sandra y también el reclamo de justicia, que hoy también va a tener un momento importante en una jornada cultural, recordando estos 2 años y medio que más tarde vamos a invitar y a relatar. Bueno, Nelia, queríamos conversar con vos un poco, si nos querías contar cómo era la vida de ustedes en Perú y cómo fue que finalmente Sandra decidió venir a nuestro país hace ya casi 3 años, ¿no?
Sí, 2 años y medio y para mí es como si hubieran pasado tanto tiempo y al mismo tiempo como que si hubiera sido ayer. Bueno, Sandra decide venir acá porque conoció a este su novio, tal Augusto.
Augusto,
el novio de Sandra. Le había conocido menos de 2 meses,
como él estaba acá en la Argentina y le había dicho de que hay muchas oportunidades en acá, que ella siempre soñaba ser médica, ¿viste? Quería ser, recibirse de doctora en medicina. Y viste que allá en Perú es muy difícil el trabajo, y yo trabajaba para darle educación a ellos, y no tenía, no, prácticamente no me alcanzaba, viste.
Allá la facultad es arancelada, sí, la universidad.
Sí, hay que pagarla, y bueno, pero su sueño de ella era llegar a ser doctora, porque ella trabajaba en posta, como dicen acá, salita. Ella trabajaba ahí, y aparte trabajaba en una clínica particular en las tardes, pero ella estaba inconforme porque quería terminar la carrera de medicina. Ella ya había terminado la carrera de enfermería. Es por eso que Sandra se decide venir acá.
Tenía 21 años, ¿no?
21 años. Ella desde los 13 años estudiaba enfermería. Le gustaba mucho la medicina, y ella sufría porque allá en el hospital tienes que pagar para ser atendido. Sufría porque lloraban los niños y no le daban preferencia, los ancianos que no tenían dinero y no podían ser atendidos, y ella se sentía mal. Quería poner un consultorio gratuito para los niños y para los ancianos, y por eso Sandra se decidió a venir, y todas las facilidades le dieron la familia del novio. Cuando ella me dijo: mamá, me voy a la Argentina, y yo no pude hacer nada, porque ella tenía los pasajes, todos los trámites hechos, y bueno, yo no quise que ella viniera, pero Sandra me dijo: mamá, déjame ir, ya que tengo esta oportunidad, me lo ponen los pasajes, tengo todo preparado, la mamá de Augusto tiene un lugar donde yo pueda estar, yo voy a estar, voy a averiguar cómo son los trámites allá y qué es lo que tengo que hacer para ingresar a la universidad allá, y luego para terminar mi carrera. Pero tienes que dejarme ir, me dice, tienes que dejarme ir, porque si no me dejas ir, nunca voy a saber si me va a ir bien o me va a ir mal. Si me va bien, mamá, me dice, nos vamos a ir los tres, y si me va mal, voy a volver.
Estamos hablando de fines del 2006, esto, ¿no?
Estamos hablando del 23 de octubre del 2006, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, el 25 ella ya se vino para acá, salió el 25 de allá de Perú, y el 28 estuvo acá en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, pues no la pude retener. Me dijo: mamá, ya estoy grande, yo no quiero que ya tú sigas trabajando, dejaste todo para darnos educación a mí y a mi hermano, y ahora mi responsabilidad es darle educación a mi hermano, yo ya no quiero que sufras, ya no quiero que trabajes, porque soy una señorita, me decía, yo he recibido una educación y yo tengo que retribuirte ahora, me dijo. Y se enojaba cuando yo salía a vender. No le gustaba que yo venda, porque yo trabajaba en mi casa. Así que Sandra...
El caso de Sandra también me imagino que es similar al de muchas y muchos inmigrantes que, ¿no?, que vienen por ahí buscando muchas veces una realidad mejor o con promesas de una situación mejor, y bueno, y finalmente cuando llegan acá se encuentran en una situación también muy vulnerable, ¿no? Lejos de la casa, siendo inmigrantes con la carga que eso tiene, y bueno, en el caso de Sandra además siendo joven y mujer. Bueno, precisamente de eso vamos a estar hablando hoy, del caso de Sandra, pero también el caso de Sandra como uno de los ejemplos de las injusticias que existen hacia las mujeres, y en este caso también hacia las mujeres pobres e inmigrantes. Así que Nélida, sabemos el esfuerzo que es para vos poder contar todo esto, pero bueno, también es importante que podamos contarlo para que seamos más reclamando justicia por este caso. Bueno, escuchamos alguna canción y seguimos.
Las 10:15 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cara. En la tele un culebrón. La comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Y las llaves tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Hundida en la sinrazón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso de sus celos. ¡Oh! Y otra vez la vida se te escapa entre tus dedos, hundida en el qué sé yo, destrozada en el sillón,
con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien. Volar sin alas, sentir que ya eres libre, soñar con el príncipe azul. Gozarte lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Y por fin esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad, escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento.
Estudiante universitaria, tenía 21 años, violada y asesinada el 16 de febrero de 2007 en una dependencia estatal.
El día viernes 16 me la citaron acá en el ministerio, en el archivo del Ministerio de Economía, a las 3 de la tarde, en pleno centro de La Plata, 7:45, y nunca más volvió Sandra.
Agarré y me desesperé, porque me arrancaron la mitad de mi corazón y... Yo me había criado con mi madre y mi hermana nada más.
Y no quiero que la muerte de Sandra quede impune. Y si tengo que ir a donde sea, voy a llegar.
No quieren investigar, no quieren porque sucedió en este lugar, que pertenece a un lugar público.
Que me sigan acompañando hasta encontrar a estos asesinos que están sueltos.
Rentas de la Provincia cambió y hoy ya es Arwa.
Sandra llega desde Perú a nuestra ciudad en el 2006 para estudiar y trabajar. El 16 de febrero del 2007, Walter Silva de la Cruz la acompaña a una supuesta entrevista de trabajo en el Archivo de Rentas, ubicado en calle 7, 45 y 46. Ese día, la comisaría primera no toma la denuncia de su desaparición. 6 días después, se encuentra el cuerpo de Sandra, violada y asesinada, en este edificio del Estado Provincial.
Arwa, porque menos deudores es más justo para todos. Buenos Aires, la provincia.
Continuamos entonces en el tiempo que nos toca, hoy dedicado a el caso de Sandra Ayala Gamboa y el reclamo de justicia que venimos haciendo hoy justito a 2 años y medio de su violación y su asesinato. Estamos, como habíamos dicho, con Nélida Gamboa Guillén, su madre, y ahora también con Constanza Seto, que nos vino a dar una mano, que es del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, y además de una banda de música
Condenadas al Éxito,
que hizo una canción, ¿no?, referente al caso de Sandra. Bueno, por ahí en alguno de los audios que ya escuchamos se reconstruía parte de lo que sucedió con Sandra. Recién Nélida comentaba cómo con el sueño de estudiar medicina y poder trabajar, Sandra se vino fines del 2006 a nuestro país, a nuestra ciudad, principalmente a La Plata, y comenzó a buscar trabajo, ¿no? En esa búsqueda de trabajo terminó en, digamos, conectada. ¿Cómo es la versión oficial, digamos, de estos sucesos?
Sandra vivía en una pensión acá en 644, en la cual lo conoce a este Walter Silva, y este Walter Silva la lleva a una entrevista, a una supuesta entrevista de trabajo acá al archivo del Ministerio de Economía. Y ni más, volvió Sandra. Según los dichos de Walter Silva, él dice que la dejó ahí, que para mí no la dejó.
Estamos hablando de un edificio del Estado Provincial ubicado en el centro de nuestra ciudad, 7:45-46, y de un sábado a la tarde, ¿no?
No, un día viernes.
Ah, un viernes.
Un día
viernes
a 16, la tarde. Un día viernes 16 de febrero a las 2 de la tarde.
2 de la tarde.
2:30 de la tarde, según la autopsia, ella muere.
Uh-huh. Y además estamos hablando de que se ingresó a este edificio con llave, digamos, la persona que ingresó a Rentas tenía la llave del lugar y... digamos, lo que es por ahí sospechoso es que hay un montón de pruebas que se podrían haber seguido en esta investigación para descubrir a los violadores, o el violador, o el asesino, los asesinos de Sandra. Y una de ellas es una filmación donde se la ve caminando, una filmación del banco contiguo, que era el Banco Columbia en ese momento, ¿no?
Sí.
Donde ella se la ve caminando con Walter Silva y otro hombre. Antes de ingresar al edificio, al ex archivo de rentas. Es así, ¿no? Hay varias pruebas.
Sí, en el lugar del hecho se encontraron muchísimas pruebas, en la cual este señor fiscal, yo no sé a qué se debe, viste que no manda a que sea periciada todas las pruebas encontradas en el lugar. Siempre el señor fiscal dice de que no, que ya es suficiente. También quiero decir de que pedimos los cabellos que se encontraron en la mano de Sandra, encontraron piel, encontraron sangre. Y pedimos porque se vaya al hospital Durán y sean analizadas en allá, porque en acá, en la asesoría pericial de acá de La Plata, no alcanzaba, que no se podían analizarlas acá. Y gracias a las gestiones que se hicieron, llevamos lo que se encontró, algunas pruebas, al Hospital Durán, en la cual en el Hospital Durán la doctora Cardoso pide de que se manden todas las pruebas encontradas en el lugar, que no nos iba a costar ni un peso, y este señor fiscal no lo quiso mandar.
La propia gente del hospital se ofrece a hacer las pericias de manera, ¿no? Desinteresada y sí, analizar todo lo que se le lleve.
Y el fiscal
nada.
Sí, el fiscal dice que es suficiente. Solo mandaron, de los 67 cabellos, mandaron 7 cabellos. Yo me fui a hablar con el fiscal y el fiscal dice, no, pero ¿de qué le sirve? No, ya está, eso es suficiente. ¿Qué cosa quiere encontrar, señora? Para mí no es suficiente. Yo pido que se vaya todas esas pruebas al Hospital Durán. Encontraron muestras de sangre en el lugar después de un año, cuando hicieron con el rastro de los análisis con el
luminol.
Con luminol en el lugar, encontraron. Ese momento dijeron que había 7 muestras de sangre humana. Luego fueron a la asesoría pericial, dijeron que hay 3. Y luego de los 3, que esos 3 no alcanza para sacar el ADN. Ahora lo otro es que este lugar, en menos de un mes, este señor fiscal lo entrega al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía lavaba día por medio con lavandina el lugar. ¿Por qué? Si este señor conoce su trabajo, ¿por qué ese desinterés? Si él es el director de la investigación, ¿por qué él no guardó todo ese lugar para encontrar pruebas? Pero él no lo entregó al Ministerio de Economía. Y hasta hoy, nada. No mandó tampoco al hospital los hisopados, la ropa de Sandra y muchas otras cosas más que yo necesito que se mande a otro lugar para que sean periciadas, analizadas, porque lo que quiero es encontrar justicia. No puede ser que esto esté así. Aparte, también encontraron huellas dactilares, que hasta hoy se presentó un escrito y hasta hoy todavía no tenemos respuesta. ¿No lo pueden encontrar acaso a estos hombres que han estado en ese lugar con las huellas que tiene? Uh-huh. Sino que este señor fiscal no quiere investigar. Otra cosa no, o está encubriendo a alguien, o qué es lo que pasa. Yo quiero que lo diga este señor fiscal.
Sandra desaparece un 16 y el cuerpo es hallado el 22. En esos 7 días hay bastante gente que ingresa al edificio, porque es un edificio que estaba en reparación, entonces ingresa el arquitecto, el plomero, un electricista, bueno, distinta gente que estaba trabajando en la obra. Se les toma declaración solo una vez, y en esta declaración dicen no haber visto nada. En un caso, por ejemplo, uno de ellos, creo que es el electricista, dijo que vio una bombacha con sangre, pero no le pareció sospechoso, le pareció que alguien había estado ahí, no sé, divirtiéndose. Otro le pareció sospechosa, digamos, cuestiones bueno, otra es medio feo, medio morboso, pero otras situaciones, digamos, y esas declaraciones de gente que ingresó al lugar y que no puede no haber visto eso, tampoco fueron profundizadas. Lo que está contando Nelly es como una seguidilla de puntas de investigación que no solo no fueron seguidas, sino que fueron como frenadas, como el caso este de hacer al año un análisis con luminol del lugar, al año de ocurrir los hechos, ¿no?
Discúlpame que te diga, sí. Juliana, pero estas seis personas ingresan al lugar, pero el ministerio, el archivo del Ministerio de Economía ya había terminado, ya había sido entregado al Ministerio de Economía, o sea, ya no estaban trabajando nadie, había sido ya terminado. Si incluso este señor Alberto Castillo ingresa al lugar el día sábado.
Alberto Castillo es el
encargado, sí, del Ministerio de Economía. Si él mismo firmó el documento de que todo estaba terminado, ha sido cancelado, ¿qué hacía el día sábado en la mañana, un fin de semana, en el archivo del Ministerio de Economía? ¿Cómo supo él que no había luz en ese lugar? ¿Qué hacía? Esto pasó el día viernes. Este señor, ¿qué es? ¿Adivino? ¿Es un vidente? ¿Qué es este señor? ¿Qué hacía el día sábado? Si el día lunes 19 iba a ser inaugurado ese lugar, ¿qué hacía el sábado? ¿Qué hacía el domingo? ¿Lunes? ¿Martes? ¿Qué hacía? El día jueves la encuentran a Sandra a las 5 de la tarde. Entraron a ese lugar un día mes de febrero, dicen que había tantísima calor y no han visto nada. Para ellos, llegaban a la puerta y decían, no hay luz en ese baño. El electricista que ha estado el día domingo, dicen de que no, él se dio cuenta, justo subió la escalera y vio que justo en la cocina no había luz. Pero ¿cómo? Para yo saber si hay o no hay, yo tengo que ingresar a ese lugar. ¿Cómo yo voy a saber si es un cuarto? ¿Cómo yo desde la puerta iba a saber que en ese lugar del baño no había luz? Ellos ingresaron, ellas la vieron. ¿Por qué no denunciaron? ¿Por qué este señor Castillo dice, yo llegué, miré el tablero electrónico y me di cuenta que no había luz al fondo? ¿Quién le va a creer? ¿Quién le cree? Nadie. Ahora este señor herrajero puso una ventana en el lugar donde justo estaba Sandra. Y este señor herrajero dice de que no, él midió la ventana desde afuera. ¿Cómo puede medir una ventana por afuera? ¿Dónde? ¿De qué? ¿A quién? ¿Por qué queremos tapar? ¿A quién están encubriendo? ¿Por qué es? Tienen que decir, tienen que denunciar. Al día siguiente la encuentran a Sandra en ese lugar. ¿Por qué callan? ¿La vieron? ¿Por qué no denunciaron? Gracias a que ellos no denunciaron, estamos en todo esto. Debieron de haber denunciado. Este señor Castillo debió de denunciar en ese momento, pero no. A mí nadie me quita la duda, nadie. ¿Qué hacía este señor el día sábado en la mañana con este señor batería? ¿Qué hacían? Y no vieron nada.
Incluso,
¿por qué callan?
Hay una complicidad policial que comienza el mismo día de la desaparición de Sandra, ¿no? Que tiene que ver con que no se toma la denuncia en la comisaría primera, de su desaparición. Entonces, supuestamente porque había pasado poco tiempo. Entonces, eso hace que no se accione, porque no solo no se toma la denuncia, sino que no se deriva el caso. Entonces, recién al otro día se hace una primera inspección, que es una inspección, es terrible, una inspección ocular externa. Un policía va, mira y dice, no, parece que este edificio no sería una casa particular, parece que está, no sé, en reparación. Esa es la inspección, sabiendo que el último lugar donde entra Sandra con vida es ese edificio, ¿no? Entonces, ya la complicidad policial comienza desde el mismo momento en que se intenta denunciar la desaparición de Sandra.
Porque estaba, esa dependencia estuvo a cargo de la comisaría la primera. Ellos sabían muy bien que ese lugar pertenecía al Ministerio de Economía. Pero sin embargo, ellos volvieron de la puerta. No, es una casona vieja que tiene puerta, tantas ventanas, está todo bien. ¿Por qué no agarraron la llave y ingresaron a ese lugar? No, callan. Todos callan. ¿Por qué callan? ¿A quién encubren? No entiendo.
Y la hipótesis principal que se manejó desde el principio, cuando el caso dio a la luz, es el de que el caso de Sandra formaba parte de una serie de violaciones, ¿no? De un violador serial, incluso una de las colillas halladas en el lugar, colillas de cigarrillos, cuando se hace el ADN, se las coteja y coinciden con otros 7 casos de violaciones de otras mujeres con algunas características similares a las de Sandra. Entonces, es como lo que desde la fiscalía también de Tomás Morán se lanza esta idea del violador serial, que es como la que hasta ahora va guiando esta investigación. Cuando unos compañeros fueron a ver la causa, se enteraron que hay 325 muestras de ADN pertenecientes a casos de violación solo en la Fiscalía de La Plata desde el 2007, están esperando ser analizadas, ¿no? Entonces, si fuera el caso de un violador serial, ni siquiera se está avanzando en ese sentido de la investigación, como no se avanza en el resto de las violaciones que suceden a diario, ¿no?
Sí. Por eso es que Sandra pide justicia y así evitar, ¿viste? A estar amenazadas prácticamente por estos asesinos, porque es más de uno. Y también yo no sé por qué este señor fiscal desde el primer momento siempre él dijo que es un violador serial, no entiendo, la verdad que no entiendo. Lo que él dijo que es un serial, encuentran una colilla que coincide con las 5 o 6 casos de las otras chicas. Pero no solo fue el serial, hay más de uno. Y ahora este serial trabajó en ese lugar, conocía muy bien el lugar. Sandra no pudo entrar sin conocer ese lugar. Hay muchas dudas. Para mí todos son culpables mientras que no se demuestre lo contrario. Sandra, desde que llegó acá a La Plata, ella sufrió mucho. Y quiero que se investigue muy a fondo, muy a fondo, que no quede impune el asesinato de Sandra. Y si este serial trabajó en ese lugar, ¿qué esperan? ¿Que no lo agarran? ¿Qué esperan? Más de 300 casos que están en la asesoría pericial, prácticamente todas guardadas, todas reservadas. ¿Por qué? ¿Acaso este señor fiscal
que es el director de la investigación, o los señores fiscales, no piensan que tienen una hija, no tienen un familiar que le puede pasar lo mismo que a Sandra.
Por ahí, para ponerle nombre, estamos hablando entonces del fiscal Tomás Morán, de la UFI número 2, y estamos hablando de del juez Melazo, ¿no? Que es el que está a cargo de la causa, como para también ponerle nombre a los responsables de tanta impunidad, o al menos dos de esos nombres. Bueno, vamos a escuchar algún clip más de audio y seguimos charlando entonces con Elida Guillén, la mamá de Sandra, 2 años y medio de su violación y asesinato.
Miren cómo nos habla de libertad cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas?
Rentas de la Provincia cambió y hoy ya es Arba.
¿Sabés quién es Sandra Ayala Gamboa? Todas somos Sandra Ayala Gamboa. Basta de impunidad, ni un femicidio más. El fiscal Tomás Morán de la UFI número 2, además de no investigar, obstaculiza la causa. Y el gobierno sigue encubriendo.
Arba, porque menos deudores es más justo para todos. Buenos Aires, la provincia.
Convoca Asamblea Justicia por Sandra.
Ahí escuchamos entonces la convocatoria de la Asamblea de Justicia por Sandra, que es una, digamos, reunión de organizaciones y de militantes que están tratando de reclamar justicia por Sandra, también haciendo un seguimiento de lo que está pasando con la causa, que está tan parada. Y desde la Asamblea por Sandra se habla, se dice que el asesinato de Sandra es un femicidio. Costi, si querés comentar por qué se utiliza este término.
Sí, porque en realidad es una manera de empezar a visualizar que muchas veces cuando matan a una mujer es por eso, ¿no? Es por, casi siempre cuando asesinan a una mujer enseguida sale, bueno, fue un crimen pasional, se lo buscó, cuestiones así. Y bueno, ya desde la consigna, ¿no? Todas somos Sandra, es una manera de empezar a ver eso, de que a cualquier mujer le puede pasar de que la maten, y que es ese asesinato de las mujeres es parte de la violencia de género a la que, bueno, que sufrimos cotidianamente, ¿no? Las mujeres.
Es como una forma extrema.
Claro, que este año hay como ya 300, no me acuerdo, 200 casos de femicidios. Entonces empezar a poner, ¿no? La palabra femicidio es una manera de empezar a denunciar todas estas cosas que están pasando, que casi siempre están invisibilizadas. Y bueno, y que hoy también en la jornada es un poco es exigir justicia por Sandra y también por muchas mujeres que están... que son asesinadas o golpeadas todos los días.
Bueno, comentemos un poco precisamente de la jornada que se va a realizar hoy. Ya falta poquitito para que comience, ¿no? Comienza alrededor de las 11 de la mañana en el lugar. Nelly, desde que sucedió lo de Sandra, estuvo cada mes, ¿no? Cada 22, frente al edificio provincial de rentas en 74546. Ahí haciendo presencia, reclamando, y por suerte de a poco se ha dado un fenómeno de acompañamiento con ese reclamo cada vez más fuerte, organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales, y llegamos hoy a 12 años y medio con una jornada cultural que espera ser, digamos, masiva. Bueno, ¿qué es lo que va a haber en esta jornada de recuerdo?
Y va a haber, arranca desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Va a haber algunas bandas de música, va a estar Batangueando, Mansa Locura. Bueno, nosotros de Condenadas también vamos a estar. Y después se va a hacer como una visibilización del edificio, ¿no? Se lo va a pintar como para que resalte, para que cuando se pase por ahí no pase como un edificio más, sino, bueno, que cualquier persona que pase vea que ahí pasó algo y que el caso aún sigue impune. Después también se va a hacer como un camino desde la pensión donde sale Sandra y todo el recorrido que ella hizo hasta ahí, hasta el edificio, ¿no? Denunciando todo lo que sufrió Sandra, ¿no? La violencia, de que era mujer, desocupada, inmigrante, ¿no? Como también denunciando que le pasó por esas características, y se va a cortar también la calle. Y que, bueno, es también una muestra de decir, bueno, no nos olvidamos del caso, ¿no? Y que también llamando al gobierno provincial de que se haga cargo, porque es cómplice también del asesinato.
Desde el gobierno, precisamente, ¿hubo algún pronunciamiento? ¿Te hablaron con vos? ¿Te recibieron en realidad?
No. Solo el señor, el ministro de Justicia, el señor Casal, me ha recibido, me ha llamado y bueno, hemos presentado, bueno, igual yo fui tocando puertas y en diferentes lugares me han recibido y bueno, lo único que este señor Scioli es lo que, habiéndome encontrado en diferentes oportunidades, me dijo de que me iba a llamar, que no me preocupe, pero igual no, hasta hoy sigo esperando que este señor Scioli se pronuncie, ¿no? Y no.
El Ministerio de Economía tampoco.
No.
Aunque se trata de una dependencia del Ministerio.
Sí, no. Nadie.
Bueno, no sé si querés, Nelly, volver a repetir la convocatoria y también el pedido de justicia para el resto de los oyentes.
Bueno, sí, la verdad que como hoy día, como se cumplen 2 años y medio de la impunidad y de la injusticia de Sandra, habiendo pasado por ese lugar, y bueno, como Sandra era mujer, estuvo sola, el único que ella quiso es trabajar y encontró la muerte en un lugar público y por eso para mí creo que es la impunidad porque pasó en este lugar, y pido y agradezco al mismo tiempo, ¿no?, a todas las organizaciones, compañeros y compañeras que han hecho posible esta jornada cultural. Y agradecerles a cada uno de ustedes, a todos los medios de comunicación que siempre están recordando a Sandra, siempre en cada momento quieren saber qué es lo que está pasando. Y es un pedido más de justicia, ¿no? Les estaré esperando hoy a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, yo estaré toda la tarde hasta que se oscurezca igual, y estaré mañana 22 también toda la tarde en rentas. Y gracias, y no dejemos que esto siga. El pedido de justicia no solo es por Sandra, sino también por todos los casos impunes que siguen. También es por el cambio, por la seguridad de todas nosotras, porque todos estamos con esa inseguridad, acechadas por estos delincuentes que están sueltos en esta ciudad y en todo lugar. Les agradezco y les abrazo de todo corazón a todo y a cada uno de ustedes. Les estaré esperando hoy en rentas. Gracias. Gracias a todos.
Bueno, Nelly, gracias por hacer el esfuerzo de estar acá. Gracias, Constanza, también por habernos acompañado. También digamos que la única garantía de que esto no se cajonee tiene que ver con la movilización popular y con estar ahí reclamando y visibilizando. ¿Qué hubiera pasado de este caso si no hubiera habido movilización, si no hubiera estado la lucha de Nelly y otras y otros tantos? Hubiera pasado seguramente con como esas 325 violaciones que todavía están esperando que sus muestras sean analizadas, ¿no?, para encontrar a los culpables. Bueno, entonces gracias por estar acá. Y nosotros, bueno, nos vamos despidiendo.
Ya te dije que no opines, que no pienses, no protestes, no propongas, no te opongas. Entenderlo sos definitivo, no lo intentes ni te interponga. Si hagas lo que hagas, en definitiva, nada tiene sentido. Digo, si todo en nuestra vida ha sido decidido. En este plan...
Antes de irnos, tenemos que dejar una dirección de blog nuevita, que es justiciaporsandra.blogspot.com, que ahí van a ir encontrando la información referente al caso. Bueno, y podemos hablar del tiempo que nos toca el viernes que viene, que tenemos.
Invitamos a los compañeros de Arte al Ataque, compañeros del área de cultura del Frente Popular de la Santillán, para conversar un poco sobre el trabajo que hacen y, bueno, qué entienden por la cultura, bueno, qué entienden por el trabajo cultural, digamos. Y hay un anuncio, hoy a las 7 de la tarde va a venir a Olga Vázquez, al Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Se va a hacer una charla porque esta semana que pasó, los trabajadores y trabajadoras de Sanón, ahora Facimpat, lograron la expropiación definitiva de la fábrica a su favor. Así que, bueno, un compañero que vino acá a la Ciudad de La Plata, un compañero de allá de la fábrica, va a comentar un poco cómo fue la situación. Y
¿cuándo es?
Hoy a las 7 de la tarde en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez.
Bueno, muy bien. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene. Los dejamos con Rap, un programa flamante en FM Futura.
Siéntate en sus rodillas, cuéntale tus ilusiones. Tú le das amor y sonrisas, y él te lo paga a bofetones. Pon soluciones, mándale al cuerno. Con soluciones, vete a tu pelo. Basta ya de dejaciones, pon en marcha tus ideas. a tu pedo y dile: ¡lárgate de aquí! Tu pedo y dile: lárgate de aquí.
De la provincia cambió y hoy ya es Arba.
A 2 años y medio, arte, intervenciones, recitales, jornada artística y cultural, justicia por Sandra, el viernes 21 de agosto a las 11, el 7, 45 y 46.
Arba, porque menos deudores es más justo para todos. Buenos Aires, la provincia.